Quiero darle la bienvenida a todos. Este es el comienzo de una nueva serie que vamos a estar enseñando del libro de Gálatas. Va a ser aproximadamente 13 semanas y Mike Rao me va a asistir también con tres de las clases. Tal vez después de que yo enseñe varias, me van a pedir que Mike las enseñe a las otras, pero. ¿Me oyen bien? No, sé si el micrófono está funcionando bien. Mark dice que está bien, así que bien. Así que excelente. Me alegra tener a los Colliers de regreso. Estuvieron en Hawái. Ahora no va a ser lo mismo ya. Oremos para comenzar. Padre Dios, te damos tantas gracias por estar con nosotros hoy, por estar con nosotros esta semana, con todo el clima increíble que ocurrió. Te pido, Padre, que toda la tubería congelada haya podido ser arreglada. Gracias por protegerlo del viento y la lluvia. Te pido que bendigas a las personas que tuvieron daños. Los niños que estuvieron atrapados, que puedan recuperarse. Pero gracias por velar sobre nosotros y protegernos siempre. Ayúdanos a darnos cuenta que todo está bajo tu control, sea el clima o muertes o enfermedades, que tú siempre estás con nosotros. Y te pido que nos bendigas ahora, que nuestras mentes y nuestros corazones estén abiertos a tu palabra. Gracias que podemos comenzar este nuevo estudio. Bendíceme a mí y a Mike mientras hacemos la clase entera y te pido que cada persona que está aquí esté abierta a ti y a lo que quieres decirnos a través de esta clase. Bendícenos mientras comenzamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo que quiero animarles a hacer en las próximas semanas es que lean el libro de Gálatas entero por lo menos 5 veces. Eso no debe ser muy difícil, solo toma probablemente 1 hora leerlo, si lo leen lento, meticulosamente. Y yo creo que si hacen eso, te va a ayudar en términos de lo que Mike y yo vamos a estar diciendo para conectar bien con lo que estamos enseñando. El libro de Gálatas es uno de esos libros que a veces ignoramos. Y lo ignoramos porque es difícil entenderlo. Conocemos Gálatas 5 y pensamos que ese es el único capítulo en el libro. Oh, sí, yo he estudiado Gálatas 5. Hicimos el estudio de pecado con eso. Y quiero decirles que no estoy seguro si que no estamos usando eso fuera de contexto a través de los años. Pero conocemos el principio del capítulo 6 cuando habla de. Pero muchas veces ignoramos los primeros 4 capítulos y la primera mitad del 5 porque es difícil. Gálatas es básicamente como un mini Romanos. Y tampoco muchas veces estudiamos Romanos excepto el capítulo 8. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a tener una nueva aventura y tomar un libro bien difícil y esperamos poder desmenuzarlo y ver lo que Pablo está tratando de decirnos hoy en día, aunque primordialmente fue escrito en el contexto de algo en aquel entonces que era un gran problema en la iglesia, que no es un gran problema hoy en día, o sea, no tenemos maestros judaístas hoy en día, gente en la iglesia que están diciendo que tienes que ser circuncidado y tienes que regresar a obedecer los días y los meses y las semanas de la ley de Moisés para ser salvo. O sea, no tenemos ese problema hoy en día. Y tal vez esa es otra razón por la que nos alejamos del libro de Gálatas, porque no parece muy práctico para nosotros hoy en día, pero sí aplica hoy en día también. Y yo diría que tal vez Gálatas es uno de los más grandes libros acerca de la gracia en conjunto con Romanos. y algo que no conocemos suficientemente bien es el concepto de la gracia. Muchas veces definimos la gracia en términos de lo que no es. Y el libro de Gálatas tiene mucho que ver con gracia, con la fe en Jesús, y que lo único que cuenta es la fe expresada a través del amor. Lo único que cuenta, dice. Así que es un libro maravilloso. Tiene muchas grandes lecciones que vamos a estar discutiendo, pero espero que les rete, que les haga pensar, que tal vez hasta les moleste un poco, que diga, pues eso no es lo que yo creo, entonces podemos tener un poco de diálogo al respecto, porque de vez en cuando necesitamos un reto a nuestro pensamiento y nuestra fe. Pero hablemos de cosas básicas. Mi meta hoy es terminar hasta los primeros 10 versos del primer capítulo, pero quiero hablar de varias cosas introductorias. No se disputa que Pablo es el autor. Hay varios libros en el Nuevo Testamento que aunque dicen que Pablo es el autor al principio, se disputa que Pablo lo escribió, que otro lo escribió bajo su nombre. Y hay varios libros que tienen discusión al respecto, pero Gálatas nunca se ha disputado la autoría de Pablo. Seas una persona bien conservadora o liberal en tu pensamiento teológico, nadie disputa que Pablo es el autor de este libro en particular. Fue escrito entre el 49 y 58. Eso es un periodo de 10 años, así que no se sabe exactamente cuándo en esos 10 años se escribió y no se sabe desde dónde se escribió. Pero pudo entonces haber sido el primer libro que escribió Pablo, la primera epístola. Algunos creen que fue o Gálatas o Primera y Segunda de Tesalonicenses, entonces sería más hacia el 49 años. Otros creen que fue la primera epístola después de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Entonces sería más como el 57 o 58. Así que hay. Pero una cosa que sí sabemos en términos de la fecha es que muchas de las enseñanzas del cristianismo, la teología formal del cristianismo, fue cristalizado en este momento. O sea que se necesitaba un periodo de tiempo para que esta enseñanza empezara a entender las iglesias y fuera aceptada. Hacía falta una cantidad de tiempo y por eso a veces muchas veces le ponen una fecha más tarde, y también los enemigos de la iglesia se habían cristalizado. Así que en mi opinión, lo más seguro fue más cerca del 57 o 58, no tanto el 49, pero yo sí pienso que tal vez fue la primera epístola que escribió antes de Primera y Segunda de Tesalonicense, pero hay desacuerdo al respecto. Y para poder haber sido escrita en el 57-58, entonces le da tiempo a Pablo a haber visitado Jerusalén dos veces y a haber hecho varios viajes misioneros. Así que eso permite que todas esas cosas hayan ocurrido. No estamos seguros exactamente cuándo Pablo fue convertido. Se piensa que al final de los años 30, tal vez al principio de los 40. Así que necesita bastante tiempo después de su conversión de camino a Damasco para ir en viajes misioneros, que no ocurrían en varias semanas. Ustedes leemos en la Biblia, hizo eso en varias semanas. No, esos viajes fueron como de un año, viajes de un año yendo y un año regresando, o sea, 2 años un viaje. Así que requiere bastante tiempo para que Pablo haya hecho todas estas cosas y que la doctrina haya sido estandarizada a través de las iglesias. Y eso ya había ocurrido en Gálatas. Dice al principio, Pablo apóstol, y dice a las iglesias de Galacia. Así que, ¿a quién fue escrito? A las iglesias de Galacia. Pues no es tan fácil no es tan simple eso, porque hay una gran discusión en la teología religiosa. Así que, ¿fue escrito al norte de Galacia o al sur de Galacia? Y hay una diferencia bastante grande en el área. Y ustedes están tal vez pensando, la gente habla de esas cosas que... Yo hice un papel de investigación en la universidad que en términos del destino de la epístola de los Efesios. Y el mismo tipo de discusión existe en términos de Galacia. Así que hablemos de eso un minuto. Entonces le puedes impresionar a tus amigos de que sabes todo este tipo de cosas. El norte de Galacia. Las iglesias, ese era el destino popular de Galacia. Cuando tú llegabas a Galacia, le decía a la gente que habías estado en vacaciones en Galacia en el primer siglo. Yo no sé si la gente iba de vacaciones allá o no, pero si tú le decías a la gente que ibas a Galacia, lo más seguro pensaban en el norte de Galacia, porque era una región más que una ciudad o un grupo de ciudades. Es como hoy en día yo le digo a la gente que vive en Lawrenceville, pues yo no vivo en Lawrenceville. No vivo dentro del límite de la ciudad de Lawrenceville, pero tengo una dirección de Lawrenceville, porque Lawrenceville ahora es una región, no es solamente una ciudad. Si lo piensas así, eso tal vez te ayuda en términos de cómo entendían a Galacia como una región, una parte del mundo que ellos conocían y no necesariamente un grupo de ciudades o una ciudad en particular. Y eso es lo que es el norte de Galacia. Si ven en Primera de Pedro 1, en el verso 1, Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros y dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios. Si recuerdan la carta de la clase de Primera de Pedro que hicimos hace un tiempo, teníamos un mapa y eso eran regiones que colindaban con el mar Báltico. Y ahí es donde está el norte de Galacia. Así que no sabemos si estaba escribiendo ahí o el sur de Galacia, que era el designio oficial de Galacia, y lo que los oficiales romanos de aquel entonces, cuando se hablaba de Galacia, pues se hablaba del sur de Galacia, que es un grupo de ciudades, que es como hablar más específicamente de Lawrenceville, ¿me entienden? Así que sí, vamos a Hechos capítulo 13. Y por eso, la mayoría de los estudiosos académicos, etcétera, piensan que habla del sur de Galacia. Así que si tienen un mapa en su Biblia, si fueran a mirar un mapa a los que lo tengan, dice en Hechos 13, comenzando en el verso 13, dice que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y pasaron varias cosas. Entonces, en el 14, dice, o el 13:51, dice, ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y después en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga. Y en el verso 6, dice que al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores. Eso todo es el sur de Galacia. Entonces, cuando leemos en Gálatas, en el capítulo 1, que la mayoría de los teólogos y los académicos piensan que habla del sur de Galacia. O sea, nunca tenemos un récord en la Biblia o en ningún otro lugar de que Pablo visitó el norte de Galacia. No quiere decir que no fue ahí, pero no tenemos récord de eso. Así que cuando dice a las iglesias de Galacia, la mayoría de los comentarios opinan que fue el sur de Galacia, porque sabemos que él visitó ahí. ¿No se sienten más inteligentes ahora que saben eso? Pueden impresionar a sus amigos en el trabajo. Y esta es la parte fácil de Gálatas. No hemos empezado lo difícil todavía. Pero ¿quiénes eran los Gálatas? Cuando yo empecé a estudiar esto, esto es muy interesante para mí porque es muy bueno saber cómo era la gente a quien se le escribieron las cartas de la Biblia. Mientras más sepas de eso, más sabes de por qué Pablo les dijo ciertas cosas a ellos. Por ejemplo, cuando lees de los tesalonicenses, tú entiendes que los tesalonicenses eran un grupo de personas que muchos habían dejado de trabajar esperando por el regreso de Jesús, y por eso Pablo les dice las cosas que les dijo. Cuando ves de los romanos, entiendes la presión que se entiende del gobierno y de la gente a su alrededor y el tipo de gente que los romanos eran, y te ayuda a entender por qué Pablo dijo algunas de las cosas que les dijo. Y es igual con los Gálatas. No hablamos de ellos mucho, pero ¿quiénes eran los Gálatas? Básicamente los Gálatas tenían sus raíces en el occidente de Europa. No eran gente del Medio Oriente como pensamos. De hecho, muchos piensan que su nombre viene de los franceses, del área de Francia. Y muchas de las cosas que hicieron los gálatas eran como de los celtas, del área de Inglaterra. Así que los historiadores, cuando miran el área de Gálatas, que empieza con GAL, que es como una tribu que era de Francia, que eran más, sus costumbres eran más como del occidente de Europa que de las regiones a su alrededor. Y por eso, aún hoy en día, cuando han excavado arqueológicamente, han encontrado cosas como la adoración de Druid, que es algo que se originó en Inglaterra. Así que esa parte de Galacia se piensa que vinieron de Francia a Inglaterra. O sea, y por la parte del norte de Italia, y emigraron a Galacia y ahí se quedaron. Así que muchas de las cosas que están ahí ahora, que han sido descubiertas, las costumbres eran más como del occidente de Europa. Tenían muchas supersticiones. Algunos han visto cómo es lo que el lugar en Stonehenge se llama, donde estaban los druids, que piensan que se adoraba, ese culto era ahí. Si alguna vez ha visto algo así, había un programa al respecto en CNN, pero eran bien supersticiosos. La manera que miraban el mundo y la naturaleza, que los dioses estaban en la naturaleza, en los árboles, en las flores, los dioses estaban en los animales. Era una cosa bien supersticiosa, y así eran los gálatas. Esa era la imagen que ellos tenían también. Y cuando Pablo y Bernabé fueron a esa parte del mundo, pues es lo que ellos encontraron. Al principio dice que iban a las sinagogas, como vamos a leer en Hechos 14, pero cuando fueron los verdaderos gálatas, ahí hubo una respuesta muy diferente que la que tuvieron en la sinagoga donde estaban los judíos. ¿Cómo eran? Su característica era que, como adoraban a tantos dioses falsos, pues eran bien impulsivos. Cambiaban de opinión bien fácilmente. Era como el dios del mes, el club del dios del mes, o Salía un Dios nuevo, pues vamos a adorar a eso, vamos con eso. Así era, ese era el tipo de persona que vivía ahí. Así que para decir que los gálatas siempre están cambiando de opinión, era cierto. Y si vamos al libro de Gálatas, van a decir, ah, ahora veo lo que Gary está diciendo. Que dijo Pablo de los cretenses, que siempre eran mentirosos. Hoy en día pues no nos gusta decir ese tipo de cosas porque nos gusta la diversidad y no debemos juzgar a la gente. Y no nos gusta decir ese tipo de cosas. Pero Pablo dijo que los cretenses se conocen por ser mentirosos. Mi nuera, que es de Nigeria, me dice, ¿ustedes cómo es la gente de Nigeria que siempre son bien tramposos? Y yo le dije, ¿y Richard es así también? Y ella me dijo, sí, Richard es igual. No, no, ella no dijo eso. Pero tenemos que mantener nuestro ojo porque Sara no quiere decir nada. Pero ella me dijo que cuando ella se hizo cristiana, pues ella la tuvieron que ayudar con eso, porque ella decía las cosas, era muy engañosa de cómo decía las cosas. Así que los de Nigeria son tramposos y los cretenses son mentirosos y los gálatas siempre están cambiando de opinión. Pero miren en Hechos 14. Pero quiero animarles a... A recordar este relato en el libro de Hechos, porque les da un buen cuadro de por qué cuando Pablo escribió ciertas cosas en el libro de Gálatas, por qué las escribió y contra lo que estaba luchando y lo que seguir discutiendo vez tras vez en Listras, que es el centro del sur de Galacia. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, a quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Recuerden que eran bien supersticiosos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba afuera de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud y gritaron, «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios». En eso, o sea que Pablo y Bernabé son Zeus y Hermes, que eran los dos primeros dioses principales, y les iban a sacrificar, y no pueden casi evitar que lo hagan. Y en el verso 19, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto, pero o sea que cambiaron de opinión bien rápido, porque eso es lo que hacen los gálatas. Cualquier cosa los puede cambiar de opinión. Entonces cuando ven el libro de Gálatas, pueden regresar a Gálatas de nuevo, entonces pueden ver por qué Pablo dijo ciertas cosas a los discípulos en Galacia porque tenían esa naturaleza de espíritu. Y cuando venían los maestros judaístas decían, ah, ok, pues podemos creer eso. Y era difícil que fueran diferentes porque así pensaban, esa era su naturaleza. Y si lo piensan, para nosotros, si hubiéramos sido criados de cierta manera, has sido criado en el sur o en el norte y te cambiaste al sur o te criaste en Atlanta, en una parte de Atlanta, tú piensas de cierta manera Y no importa lo que nadie dice, es difícil sacarte eso de adentro. Todos somos así. Si tú dices que no eres así, todos somos así. O sea, tal vez algunos hacemos la transición más fácil, pero para muchos es difícil y eso está bien. O sea, no se sientan mal por eso, pero es la naturaleza de las cosas. Y fue no solo una carta a los Gálatas, sino que era una carta circular. Eso significa que fue pasada a todas las diferentes iglesias en el área. O sea, que era una carta que hacían copias y las pasaban a las diferentes iglesias. Se conoce como el libro de Gálatas como uno de los cuatro libros pilares de la teología cristiana. O sea, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas se conocen como los cuatro libros pilares de la teología cristiana. Y Gálatas es como un resumen pequeño de Romanos. El propósito del libro se encuentra en el capítulo 2, versos 15 y 16. Si quieren ir ahí, dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Así que Pablo dice aquí que como una persona es justificada en su relación con Dios es por fe, no por observar la ley. Y para ellos, él estaba hablando de la ley de Moisés. Así que esas cosas son contradictorias. No pueden ser ambas ciertas. Pueden, en Romanos 11, 6 dice lo mismo acerca de las obras, que una persona es justificada por gracia y no por obras. Que es un poco más aplicable a nosotros, porque tú puedes leer Gálatas y decir, bueno, yo no tengo un problema con eso, porque yo no observo la ley de Moisés. Pero sí tenemos un problema cuando leemos Gálatas, porque nosotros sí tratamos de ser salvos por obras, por nuestras obras. Déjame decir eso. Déjame repetir eso, porque es cierto, tratamos de ser salvos por nuestras obras. Y pensamos que si no estamos obrando, no estamos trabajando, no estamos ocupados y vamos a ser perdidos. Cuando venga Jesús te va a encontrar trabajando. Yo recuerdo cantar eso cuando niño. A veces pensamos que si estoy viendo televisión en vez de compartiendo mi fe, cuando regrese Jesús voy a ir al infierno. No decimos eso, pero lo implicamos. Y por eso tanto de nuestros sermones y nuestras clases bíblicas están enfatizan hacer algo. Y muchas veces sobreenfatizamos lo que se supone que estemos haciendo en vez de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero necesitamos un balance más saludable de ambas cosas. Y espero que mientras hablamos de estas cosas y las discutimos y pensamos nuestro pensamiento, pues tengamos más balance. Porque somos hijos de Dios, no somos empleados de Dios. Somos hijos de Dios, no empleados de Dios. Y hay una gran diferencia. Si te ves a ti mismo como empleado, lo más seguro estás miserable como discípulo. Si te ves como un hijo, lo más seguro estás mucho más contento, porque eso es lo que somos. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas. Así que hablemos no vamos a llegar al verso 10, ya me doy cuenta, pero sigamos la introducción. Problemas principales que ataca Gálatas. Número uno es los maestros judaístas. Esta es la primera vez que un libro se dedica a ellos. Los maestros judaístas eran maestros que se habían hecho cristianos, pero no podían dejar la ley de Moisés, no podían dejar sus obras en observar la ley. Así que lo que dijeron era que tenías que ser circuncidado y tenías que obedecer las semanas y los meses y todo ese tipo de ceremonias de la ley de Moisés que observábamos cuando éramos judíos. O sea que tú tienes que mezclar esas cosas con el cristianismo para ser salvo, y se llamaban los judaístas. Entonces se menciona mucho la circuncisión y la observación de los días religiosos. Así que vamos a hablar de la circuncisión mucho y de observar ciertos días. Pero lo que es bien interesante cuando ves Gálatas es que los gentiles tenían días que ellos observaban también. Los gentiles que adoraban en los templos, pues tenían días religiosos también y tenían tentación de volver a eso también. Y Pablo mencionó eso también. Hablamos de la ley de Moisés en contra de la libertad en Cristo. Y que la gracia y la ley son contradictorias. Déjenme darles palabras claves que buscar cuando estén leyendo y estudiando Gálatas. Así que escriban esto. Fe es una palabra clave en Gálatas. Se menciona muchas veces en el libro de Gálatas la fe. Abraham. Abraham se menciona mucho. Abraham es como el personaje a quien Pablo se sigue refiriendo, de que somos hijos de Abraham, que ya no somos hijos de Moisés. Hemos sido siempre hijos de Abraham. Fuimos temporalmente hijos de Moisés, pero ya no somos hijos de Moisés, somos hijos de Abraham de nuevo. Y eso es un concepto muy importante. Ser hijo e hijos, esos son el concepto de ser un hijo. Es un concepto muy importante. Libertad. Esta es una palabra con la cual no estamos muy cómodos en el cristianismo porque pensamos en todas las cosas malas que significa. Vamos a volvernos locos. Pero la libertad es una palabra muy importante en Gálatas porque quiere que sepa que son libres en Cristo. Hay mucha libertad en Cristo. Obviamente la circuncisión y la falta de circuncisión se discute mucho en Gálatas. Así que espero que se pongan cómodos hablando de ese tema. A muchos no les gusta hablar de eso, pero vamos a hablar de eso. Y el concepto de la ley. La ley es una palabra que se usa mucho también en Gálatas. Ahora les doy una asignación más. Quiero que lo hagan antes de la semana que viene. Y entonces terminamos la clase. Hay tres historias del Viejo Testamento, tres historias principales del Viejo Testamento a las cuales se refiere Pablo. Y tienen que leerlas para que entiendan lo que Pablo estaba diciendo. El primer relato son las reuniones de promesa que Dios tuvo con Abraham y está en Génesis 12 y 15. Las reuniones de promesa en Génesis 12 y en Génesis 15 que Dios tuvo con Abraham. Y esas son las dos veces que Dios se le apareció a Abraham, que le dijo que te voy a hacer una gran nación y que a través de ti todas las naciones serán bendecidas. Hay dos veces separadas que Dios le habló a Abraham de eso. Y Pablo toma ese tema y habla de que como que somos los hijos de la promesa y no los hijos de la ley. Y si entienden eso te ayuda a entender el concepto de la libertad en Cristo. El segundo relato es cuando la ley le fue dada a Moisés. Y no tienes que leer todo Éxodo, pero leen por lo menos Éxodo 19 y 20. Éxodo 19 y 20. Cuando se le dio la ley a Moisés. Lo que Pablo está tratando de decirles en Gálatas es que Moisés les dio la ley, pero no era algo para aferrarse para siempre. Te debiste haber dado cuenta que la ley iba a desaparecer, pero ellos que no podían dejarla y querieron seguirse aferrando, y lo que Pablo les está explicando es que era algo temporero la ley. Y el tercer relato, que es muy interesante, es el relato de Agar y Sara en Génesis 16. El relato de Agar y Sara. Y Pablo le dedica un gran pedazo de un capítulo a ese relato en Gálatas de quién es Agar espiritualmente y quién es Sara espiritualmente. Y usa ese relato para hacer una gran ilustración para decir quiénes somos, de quiénes somos hijos. ¿Somos hijos de la mujer esclava o somos hijos de la mujer libre? Y es un relato increíble acerca de la diferencia y a quién pertenecemos nosotros. Así que esos tres relatos, las reuniones de promesa entre Dios y Abraham, cuando se le dio la ley a Moisés, y el conflicto entre Agar y Sara. Si pueden leer esos tres relatos antes de la semana que viene, eso les va a ayudar mucho. Así que el domingo que viene vamos a comenzar con Gálatas 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, verso 14. Y la razón que vamos a hacer eso rápidamente es porque básicamente es una autobiografía de Pablo, así que vamos a poder hablar de eso bastante rápidamente. Así que pueden leer Gálatas 1 y 2 para la semana que viene. Y esto termina la clase, vayan y busquen a sus hijos. Gracias, que Dios los bendiga.